Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
On Me es una canción del grupo noruego de pop A-ha, lanzada por primera vez en 1984. El grupo subrayó que la banda estadounidense The Doors había servido de inspiración para el tema. La canción combina una variada instrumentación que incluye guitarras acústicas, teclados y batería.
En 2021, tres personas del norte de Jalisco terminaron con su vida. en un 56% la ocupación hospitalaria COVID en Zacatecas. El Sindicato de Músicos de Colotlán espera reanudar las serenatas dominicales en abril. Darán inicio con los talleres culturales en la nueva Casa de la Cultura de Huejúcar. En el ABC de la Prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos compartirá recomendaciones sobre el uso y manejo correcto del gas doméstico. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Y además les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-9924233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Huejuquilla, El Alto, San Martín de Bolaños y Villaguerrero registraron un suicidio cada uno el año pasado. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarlos a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la Organización Mundial de la Salud señala que cada año se suicidan cerca de 700,000 personas en el mundo y por cada suicidio consumado hay muchas tentativas del mismo. Este fenómeno es un problema de salud pública que no distingue fronteras y que en el norte de Jalisco se sigue registrando, dado que en 2021 el Instituto Jalisciense de Salud Mental recopiló estadística al respecto, misma que comparte su director, Francisco Javier Ramírez Barreto.
Cerramos el año en cuanto a la atención en el tema de ideación y de tentativa de suicida. Con de ideación dimos en total del año 23 consultas y 3 por tentativa, siendo, bueno, como normalmente ha sido el tema de la estadística, mayor en mujeres, 2-1 que en los hombres. En la ideación y en la tentativa fueron exclusivamente mujeres, sí, estas 3 personas. Y nosotros tenemos registrado, recuerden que estos son datos preliminares, porque no es que los desalmen, sino los da Fiscalía. Nosotros cerramos el año, toda la región de Colotlán, 3 suicidios en el año. Tenemos que fue en Huejuquilla, El Alto, en San Martín de Bolaños y en Villaguerrero, uno cada uno.
Ramírez Barreto mencionó que con base en la estadística es más común que las mujeres acudan a recibir atención cuando existe la ideación suicida. Sin embargo, el hombre es quien más consuma el suicidio. El ahorcamiento sigue siendo el principal método.
En cuanto a los rangos de edad, se ha mantenido como muy estable, siendo los mayores rangos de edad donde tenemos el problema entre los 20 y los 35 años. O sea, sin embargo, se da en cualquier rango de edad, pero aquí es donde tiene que estar más el mayor hueso de la población. Esto en general, no tenemos datos como muy en lo específico de estas 3 personas que fallecieron ahí en la zona de Colotlán. Normalmente tienden a ser, ya en el suicidio consumado, más hombres que mujeres. Ahí sí la proporción es muy diferente. Por ejemplo, en Jalisco tuvimos 541 suicidios en el año, en el 21, de los cuales 449 fueron hombres y 89 mujeres. Entonces te habla como de la diferencia. Y bueno, en este año el principal método fue el ahorcamiento.
El suicidio es un problema multifactorial, pero este puede prevenirse. Existen tratamientos, terapias y acompañamiento que deben solicitar las personas, familiares o amigos de quienes están pasando por un cuadro de ideación suicida, agregó el entrevistado.
Siempre se ha manifestado de esta manera, ¿no? Una atención oportuna a tiempo, y no solamente cuando ya está la ideación, ¿no? Sino cuando ya empiezas a intervenir los síntomas de depresión o los síntomas de ansiedad que pueden desencadenarlo. Claro, es multifactorial. primordial el tema del suicidio, ¿no? Tiene también que ver el consumo de sustancias, factores socioambientales, factores sociofamiliares, etcétera, pero sobre todo en cuanto se habla de los sentimientos, entre más oportuna es la atención para el manejo de estos, pues por supuesto que se evita este problema.
El director del Salme añadió que la línea 075 sigue atendiendo a quien lo requiera. En ella se pueden encontrar servicios de psicología y derivación a instancias que pueden intervenir o ayudar cuando hay un problema de salud mental. Anita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. Importante la prevención del suicidio. Y para eso, pues, es importante atender las señales de alerta cuando existen estas ideaciones suicidas. Y bueno, recurrir a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, según se requiera. Y afortunadamente, pues aquí en Colotlán, por lo menos, tenemos el CISAME. Es el espacio que le da servicio a toda la región. Ese es el problema, ¿no? También que estamos limitados en toda la zona norte a un solo espacio. Sin embargo, psicólogos sí hay, yo creo que en todos los municipios, así claro. Que esta es la alternativa que se tiene para quienes no pueden trasladarse al Colotlán en caso de ser necesario.
En su momento recuerdo que la directora del CISAME aquí en Colotlán mencionaba que el grueso de atenciones pues justamente eran del municipio, y es por esto que comentas, la instalación como tal está aquí, pero pues esto también no quiere decir que no se pueda brindar servicio a otros municipios, solamente que habría que trasladarse. Y pues bueno, como ya escuchábamos también al director del instituto, está la línea 075 que atiende todos los días de la semana, cualquier hora, y pues puede atender incluso hasta de otros estados. Así es de que si hay alguna persona que está pasando por algún momento difícil o que requiere intervención, pues es cuestión de llamar a esta línea que está en servicio a las 24 horas.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, en un 56% la ocupación hospitalaria COVID en Zacatecas. Y el Sindicato de Músicos de Colotlán espera reanudar las serenatas dominicales en abril.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 31 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Victorino. En 1822 nace Pedro Hinojosa de la Garza Falcón, militar y político mexicano, que combatió en las guerras de intervención estadounidense, de reforma y de intervención francesa, así como en las insurrecciones encabezadas por Porfirio Díaz. Fallece el 5 de marzo de 1903. En 1964 nace Reinaldo Garza Martínez, militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Inició su participación dentro de la Revolución en el año de 1911. Fue diputado al Congreso Constituyente de 1917. Obtuvo el grado de general brigadier, siendo jefe de armas en distintas partes del país. Fallece el 8 de septiembre de 1944. Primero de febrero, festejará su santoral, Brígida. En 1896, nace Alfonso Caso Andrade, arqueólogo mexicano que hizo importantes contribuciones al conocimiento de las culturas mesoamericanas precolombinas, especialmente sobre las del área oaxaqueña. Fallece el 30 de noviembre de 1970.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 97 centavos y se vende a 21 pesos. El euro se compra a 22 pesos con 82 centavos y se vende a 23 pesos con 56 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que la tendencia de hospitalizados por SARS-CoV-2 en Zacatecas va en aumento. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, les comento que desde que comenzó la cuarta ola de contagios por COVID-19, Zacatecas ha tenido una tendencia en aumento en cuanto a la ocupación hospitalaria de pacientes infectados, y pese a haber incrementado el número de camillas, por día llegan a los nosocomios del sector salud para ser hospitalizados hasta 185 pacientes, comentó en rueda de prensa Oswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud en dicho estado.
Relativo a las últimas semanas, observamos, ya lo habíamos comentado, que se hizo una reconversión y ampliamos la capacidad de camas a 310. Estamos con una ocupación del 56%. Observamos en el dato, de los datos más importantes, comentarles que son informaciones oficiales al día. Obtenemos los datos del IMSS Bienestar, de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, de la cantidad de camas que tenemos, de la cantidad de hospitalizados. Observamos que a partir del 16 tenemos una ocupación un tanto elevada que se ha mantenido entre 170, 180. Comentar que el porcentaje que tenemos a nivel de estado, traemos una ocupación de 56% de camas. Aún tenemos la capacidad.
Este sábado los reportes registraban 58 intubados y en condiciones críticas en todo el estado zacatecano. Los contagios también han tenido una tendencia variable en las últimas dos semanas, sin embargo se cree que en próximos días puedan llegar a una meseta, comentó Pinedo Barrios.
En esta última semana tuvimos un ascenso a partir del día 19 con un total de 1,000. Observamos allí el pico, 1,025 casos positivos. 874 al siguiente, 900, 800, 900, se ha mantenido en alrededor de 900, el fin de semana se bajó a 204 y 230, pero indica que los fines de semana pues poca gente acude a hacerse la prueba, quiero comentar ese detalle. Inicia la semana y empezamos con 773, siguiente día 786, bajamos al siguiente día 702 y el día de ayer 476. Podemos observar que inicia una meseta, ojalá y a partir de ahora empecemos un poco a disminuir la cantidad de casos.
Derivado de la situación que priva en el estado, Maribel Villalpando Haro, secretaria de Educación en la entidad, expuso que las clases continuarán en línea, privilegiando la salud de los alumnos y con estricto apego a las recomendaciones del Consejo Estatal de Seguridad para la Salud.
Se estuvo determinando en estas actividades colegiadas donde participaron instituciones de diferentes niveles, organismos descentralizados, docentes, y llegamos al siguiente acuerdo en donde se va a continuar con la modalidad a distancia, sobre todo en el nivel básico, no así en el tema del nivel medio y superior, que se está considerando que sea una modalidad híbrida, y asimismo con el estricto apego y cumplimiento a las disposiciones establecidas en materia de salud. En el caso del personal administrativo, les invitamos y les seguimos reiterando que es muy importante su participación, porque de ellos también depende de que de manera escalonada, privilegiando sus derechos sin duda alguna, pero que las oficinas estén siendo atendidas.
Conforme al último reporte, en el estado vecino hay 15,197 pacientes con la infección activa y ya suman 3,365 defunciones. Anita, pues así las cosas en el estado vecino de Zacatecas, comentaba el titular de la Secretaría de Salud, como ya lo escuchábamos, 56% de ocupación hospitalaria, y eso que recientemente se hizo una reconversión de camas. Si mal no recuerdo, fueron 100 camas más que se agregan. haciendo un acumulado de 310. Entonces, pues esto quiere decir que muchas de ellas están con pacientes COVID y muchos de ellos en estado grave. Al reporte del sábado había 58 intubados y en condiciones críticas. Esto también, pues derivado, lo decía el titular, de las fiestas decembrinas y del relajamiento en las medidas preventivas, pero también se ha dejado de lado la vacunación.
Exactamente. Y creo que sí fue evidente cómo una vez vacunada la gente empezaron a disminuir los casos de COVID graves.
Lo hemos visto, por ejemplo, en la región.
Sí,
aquí,
por supuesto.
Aquí en la zona norte.
Ha sido, me parece que generalizado, pero bueno, también esa confianza o ese descuido por parte de la ciudadanía al minimizar la situación, ¿no? El hecho de que hayan bajado en algún momento el número de casos no quería decir que no los hubiera. Y ahora, en efecto, en estos últimos meses es donde hemos visto un repunte. Y bueno, especialistas dicen que la crisis no ha pasado, que la pandemia no está por terminarse y que tenemos que colaborar con todas las medidas recomendadas. Ya en el caso puntual de Jalisco o de la región norte de Jalisco, ayer veíamos el reporte que realiza la Secretaría de Salud y a veces de repente se hacen ajustes, que no sé si fue el caso o no, de los días anteriores. Uh-huh. Y bueno, en el caso de Colotlán presentamos 40 casos nuevos. Estamos hablando de 40 casos nuevos registrados tan solo en Colotlán. Villaguerrero tuvo 6 nuevos, Chimaltitán 14, Mezquitic 3, Huejuquilla 1, Huejúcar 2 y Bolaños 1. Solamente Totatiche, Santa María y San Martín no registraron casos nuevos. Pero en el caso de la zona estamos hablando de 3,394. Y fíjate que también puntualmente en el caso de Colotlán estamos hablando de que está por encima de Arandas. Nosotros tenemos 1,961 casos y Arandas, que tiene, no tengo el dato ahorita exacto, pero que tiene mucha más población, uh-huh, que Colotlán, tiene 1,826 casos. Esto habla de un descuido importante.
De hecho, por tasa poblacional, prácticamente la mayor parte de la pandemia hemos estado entre los municipios con mayor número de contagios.
Exactamente.
Colotlán es muy grande e incluso a mediados de la pandemia recuerdo que hacíamos algunos cálculos y estábamos incluso por encima de varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.
Imagínate la gravedad del asunto. Y bueno, también en relación con la situación que priva en Colotlán, hemos tenido dificultades para conseguir un reporte preciso por parte de las autoridades sanitarias, pues se los hacemos saber porque definitivamente a la gente le interesa, a ustedes les interesaría saber la situación más precisa de nuestro municipio. Y bueno, ahorita la respuesta es, tiene que solicitar las entrevistas a la Secretaría de Salud. Y finalmente no tenemos los datos actualizados. Parece que hubiera una orden generalizada de no otorgar entrevistas, que todo tiene que ser por parte de funcionarios de Guadalajara. Así que lamentablemente no podemos compartirles por el momento datos precisos sobre Colotlán o sobre cada uno de los municipios. Lo único que les comenté ahorita fue lo que refleja el reporte de radar.
Exactamente.
Y desde luego no son todos los casos. Así que hay que tomar en cuenta que por lo menos, en Colotlán por lo menos, tenemos 40 casos activos que son reflejados en el reporte de ayer.
Ayer que se hacía esta publicación, tuve oportunidad también de revisar y estar corroborando los reportes anteriores, que serían dos o tres de más cercanos pues al día de hoy. Y haciendo esta sumatoria son más de 100 casos y esto quiere decir que continúan estos casos activos en la región. Estamos hablando de que en los últimos tres reportes emitidos justamente por Radar Jalisco, pues hemos tenido cifras altas, particularmente en Colotlán y en la región. Y haciendo una suma rápida de todos los casos activos que se reportaron en estos días, pues iban más de 100.
Desde luego que no es un número menor y son solamente los que están registrados. Hay muchos otros casos en los que en las familias le hacen el estudio a una persona. Si son 4 o 5 integrantes y presentan síntomas, ya no ven la necesidad, simplemente les ordenan seguir las mismas medidas. Entonces, pues a veces los datos están muy diferentes a la realidad. Y bueno, reiterar, hay información local que no hemos podido manejar porque no hay la posibilidad de entrevista por parte de los funcionarios o de las autoridades locales en materia de salud, porque la indicación es que solamente se nos atienda desde la Secretaría de Salud Jalisco, directamente desde Guadalajara. Así que bueno, ojalá que esto cambiara para poderles informar de manera mucho más puntual sobre la situación general del COVID. Gracias, Gonzalo, por la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Por qué los hombres tienen más riesgo de padecer cáncer que las mujeres? El hecho de que los hombres tenían más papeletas de contraer la enfermedad ya se conocía gracias a investigaciones anteriores, pero el porqué de esto aún seguía siendo un enigma. Pues bien, la razón, según este último estudio, podría estar en el cromosoma sexual Y, presente solo en los hombres, y más concretamente, cuando este pierde la función de 6 genes clave. Estudios recientes habían demostrado que, al envejecer, las células de algunos hombres tienden a perder por completo el cromosoma Y, y que es fundamental para la diferenciación sexual del feto, afirma Juan Ramón González, coordinador del estudio y jefe del grupo de bioinformática en epidemiología genética. Pese a que la pérdida del cromosoma Y había sido previamente asociada con un mayor índice en cáncer, las causas de esta relación no se conocían. ¿Pero cuáles son los motivos por los que se puede perder el cromosoma Y? Los investigadores apuntan a que este puede perder su función y entonces suprimirse. También puede desaparecer como consecuencia de otros mecanismos en los que interviene la inactividad química, epigenética, ciertas exposiciones ambientales, como puede ser el tabaco y otros tóxicos, podrían afectar a la función del cromosoma alterando su epigenética, afirma González. Y concluye, nuestros resultados abren la puerta al desarrollo de métodos de detección dirigidos y terapias específicas para hombres con cáncer. Volviendo a los 6 genes clave a los que hace referencia el estudio, estos están implicados en la regulación del ciclo celular, proceso que, cuando falla, puede desembocar en el desarrollo de tumores. Estos genes tienen una copia muy parecida en el cromosoma X, y si además la copia de cromosoma X muta en las mismas células, lo que se ha demostrado que ocurre, la posible protección biológica de estos genes contra el cáncer se pierde completamente, apunta Alejandro Casares, primer autor del estudio. A tenor del resultado del estudio, investigar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el cáncer podría llevar a desarrollar tratamientos y medidas de prevención personalizados. Los hombres no solo sufren más de cáncer que las mujeres, sino que además tienen un pronóstico peor, comenta González. De hecho, la menor esperanza de vida de hombres con respecto a las mujeres se explica, en parte, por esta razón. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Los habitantes de Colotlán están en espera de que comiencen las serenatas dominicales. Te escuchamos con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina. Les comento. A causa de la pandemia, desde hace más de un año, no se han realizado la tradicional serenata dominical en el municipio de Colotlán. Marco Alejandro Solano Fraustro, secretario general del Sindicato Público de los Trabajadores de la Música, señaló que este es un atractivo en el municipio y que los habitantes y visitantes han escuchado.
Nosotros sesionamos una vez por mes. Ahorita, pues entendible por tema de pandemia, tenemos más de un año y medio más o menos que no hemos sesionado. Nuestra función básicamente es apoyarnos entre todos los compañeros músicos que están agremiados. Tenemos alrededor de unas 30 agrupaciones que están agremiadas a nuestro sindicato. Nosotros hacemos funciones como las tradicionales serenatas dominicales en coordinación con el gobierno municipal. Pues como es entendible, ahorita por temas de pandemia no se han podido llevar a cabo.
El secretario del sindicato mencionó que trabajan en conjunto con el gobierno municipal y están en pláticas de reanudar esa tradición municipal a principios de abril, mientras los contagios disminuyan. Además, comentó que los habitantes ya solicitan que las serenatas dominicales regresen.
Sí, la verdad que pues también los grupos, la gente por ahí conocidos, sí nos han hecho extensivo, pues que por qué no se han reanudado las tradicionales serenatas. Y mucha gente sí es comprensible en la situación pues de pandemia, porque pues ya ve que algunas familiares han vivido situaciones muy difíciles, y pues es más que nada entendible. Yo quisiera, digamos, antes, pues en abril, por así reanudar, pero pues también si pues estamos todavía como en semáforo amarillo, pues nos lo permitiera ya estar en semáforo verde y que ya todos estemos vacunados, pues sería excelente ya para reanudar algo que ya es una tradición en Colotlán.
Solano Frausto agregó que los principales afectados causa a esta suspensión son los músicos, ya que recibían una compensación mensual por parte del gobierno municipal y son de los más interesados en que las serenatas dominicales den comienzo.
¿La pandemia les ha afectado en su oficio como músicos?
Sí, claro que sí, pues a pesar de eso pues no ha habido forma de trabajar. Nosotros venimos de Jerez, pues a ver si encontramos trabajo, de repente... Si hay, de repente no, de repente hay que poner por la gasolina.
Trabajamos en conjunto con el gobierno municipal. Ellos nos dan una compensación, un dinero pues que mensualmente se está cobrando por parte de nuestro secretario tesorero, y en el día de la reunión se les entrega a las 4 agrupaciones que participaron en el mes.
¿La pandemia les ha afectado en su oficio como músicos?
Sí, claro.
En los municipios vecinos de Colotlán, los músicos también se han visto afectados por la falta de trabajo. Señalaron que han tenido que recurrir a otros empleos para solventar sus gastos.
¿La pandemia les ha afectado en su oficio como músicos?
Sí, claro que sí, pues a pesar de eso pues no ha habido forma de trabajar. Nosotros venimos de Jerez, pues a ver si encontramos trabajo, de repente si hay, de repente no, de repente hay que poner por la gasolina. Y pues bueno, de alguna manera pues, así ha sido para todos los músicos. Pues parece que va un poco a poco controlándose la situación, pero no del todo. La situación sigue mal para nosotros. Claro, tenemos que buscar la forma de seguir trabajando, la construcción o otro tipo de trabajo, pues tenemos que buscar la forma de salir adelante.
Marco Solano señaló la importancia de seguir con los cuidados necesarios, principalmente a los habitantes que contratan grupos musicales, para bien de los músicos, para poder seguir con esta actividad dominical. Hasta aquí mi reporte, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues, en efecto, si esto les generaba un ingreso, desde luego que termina complicándose para los músicos esta situación. Y bueno, aunque no fuera tal vez muy significativo el ingreso, contaban con este. Y ahora pues ya no es posible. Y así llevamos ya, ¿qué? ¿Dos años así? Así que, bueno, pues vamos a ver cómo transcurre la pandemia, porque definitivamente impactaría también en este sentido de manera positiva en caso de poder retomar las serenatas. Muchas gracias por la información, Isela. Nos vamos ahora contigo también para que nos platiques sobre la Casa de la Cultura en Huejúcar, los talleres y la respuesta ciudadana. Adelante.
Muchas gracias, Ana Cristina. En febrero darán inicio con los talleres en la Casa de la Cultura del municipio de Huejúcar y se utilizará el nuevo espacio que se adaptó para ello. Perla Mezcua Franco, directora de Cultura, dio a conocer las actividades que se ofrecerán.
Talleres este año comenzaron un poquito más tarde que los años anteriores debido a que no teníamos espacios adecuados para llevar a cabo estos talleres. Y esta vez, como nuestra Casa de la Cultura ya va a estar lista, gracias a un apoyo antes ya mencionado, va a estar lista ya para mediados de febrero, entonces por eso estamos esperando un poquito para arrancar. Sin embargo, la convocatoria ya salió, ya lanzamos convocatoria para personas desde los 12 años en adelante, para quien guste, igual pintura y dibujo, pueden apuntarse niños desde los 8 años. Nuestros talleres que vamos a arrancar este año va a ser el taller de rondalla. También vamos a tener el taller de danza para ballet folclórico.
Amezcua Franco informó que los adultos mayores han sido los más interesados en las actividades, mientras que los jóvenes no se han interesado en esos talleres. La directora lo atribuyó a causa de las redes sociales y el uso de la tecnología.
Pues ha habido poca respuesta hasta ahorita, tenemos poca respuesta, eso sí, tenemos personas hasta adultos mayores que se ve que están interesados también, con gusto lo estamos aceptando. Se ha visto poca respuesta, no la que se esperaba, por lo tanto estoy planeando realizar una visita a la secundaria, a la preparatoria, a la primaria de por ahí el quinto sexto, para invitar a los alumnos, a los niños y adolescentes a que vengan y se inscriban y realicen alguna actividad cultural.
La directora de Cultura agregó que el principal objetivo de esas actividades es que los jóvenes aprendan a tocar un instrumento, además de que el municipio cuente con un grupo de rondalla y taller folclórico para participar en la región.
Nuestro afán o nuestra meta es lograr formar un ballet folclórico aquí en Huejúcar que nos represente, debido a que no tenemos, entonces es nuestra meta tener un ballet folclórico municipal y contar con una rondalla municipal que próximamente puedan realizar algunas presentaciones y dar a conocer el nombre de Huejúcar a nuestros alrededores aquí en la zona norte.
Amezcua Franco mencionó que la pandemia le restringió actividades culturales que se tenían programadas desde el año pasado, tales como el aniversario del municipio. En esta ocasión, señaló que se tomarán estrictas medidas de prevención para que los participantes participen en estos talleres. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Gracias, Gisela. Pues como dicen coloquialmente, el horno no está para bollos, pero sí es importante pues ver la manera de atraer a ese tipo de personas que pueden participar de estas actividades y vencer un poco esa apatía, porque muchas veces en nuestra región eso es algo que se menciona por parte de quienes traen diferentes proyectos y hay que ver de manera local cómo hacerlo. Aquí en Colotlán, por ejemplo, creo que la respuesta en Casa de la Cultura ha sido bastante buena. No sé, ahorita a causa de la pandemia, pues obviamente hay actividades que disminuyeron, pero creo que ha sido un espacio aprovechado por los colotlenses. Ojalá que suceda lo mismo en el caso de Huejúcar. Te agradezco la información. Vamos a nuestra última pausa.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos con el ABC de la prevención, en donde el comandante Arbizu nos platica sobre algunas recomendaciones para uso y manejo adecuado del gas doméstico. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Es un placer para mí estar nuevamente esta mañana con temas de interés para todos ustedes, principalmente hoy para las amas de casa, porque estaremos hablando este día del uso y manejo del gas LP o gas doméstico. Les recuerdo mi nombre, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Pues bien, entremos en materia. En nuestra vida cotidiana tenemos que convivir todos los días con la presencia de ciertas condiciones de riesgo, como son calles con tránsito continuo, cables energizados en vía pública y en casa, depósitos de agua como aljibes y materiales combustibles como es el gas, que es un producto útil y necesario para cocinar, calentar agua, etc. Pues bien, todas estas condiciones de riesgo en protección civil las tenemos contempladas como riesgos aceptables. ¿Por qué como riesgos aceptables? Pues porque de cierta manera son de gran utilidad para nuestro bien vivir. Entonces, ¿qué debemos de hacer para evitar accidentes? Lo primero es conocer el comportamiento de estas condiciones de riesgo. Y hablando específicamente del gas doméstico, les explico un poco de ello. El gas doméstico es un combustible y un combustible es todo aquello que tiene la capacidad de arder o quemarse. Ejemplos de estos combustibles son el cartón, la madera, el papel, las telas, la gasolina, el diésel, el alcohol, el petróleo, el tiner, los solventes, entre otros. Estos combustibles los tenemos en los tres estados físicos de la materia, es decir, sólidos, líquidos y gaseosos, como es el caso del gas doméstico. Cuando un combustible se encuentra en su estado gaseoso es de sumo riesgo, ya que al estar en contacto con el oxígeno en la atmósfera genera una mezcla inflamable o explosiva si el lugar es cerrado. Es por ello que al tener en nuestra casa gas doméstico debemos extremar medidas preventivas para evitar algún tipo de accidente. ¿Qué podemos contar respecto a los accidentes que se han registrado al interior de un hogar a consecuencia del gas doméstico? Sin duda, accidentes fatales, viviendas colapsadas por explosiones, incendios domésticos, muertos por quemaduras, personas con quemaduras considerables y lo más cotidiano, flamazos, con quemaduras de pelo y piel. ¿Cuál ha sido la causa que ha ocasionado todo este tipo de accidentes que hemos referido? Las consecuencias son varias: instalaciones en mal estado, desconocimiento de las características del gas, cilindros y válvulas con falta de mantenimiento. Una instalación adecuada debe contar con lo siguiente: cilindro, regulador de baja presión, manguera adecuada, estufa con quemadores en buen estado, cilindro o tanque estacionario con regulador, manguera o boiler. La distancia del cilindro de gas o la estufa o boiler debe ser no menor a 3 metros. Los cilindros o tanques estacionarios siempre tienen que estar al exterior de la vivienda, más bien a la intemperie. ¿Cuáles serían las características del gas LP? Es un gas muy inflamable, se produce en estado de vapor, es más pesado que el aire, no tiene color, es extremadamente frío y no tiene olor en su estado natural. Entonces, con el fin de poder detectarlo cuando se tiene una fuga, en las refinerías les ponen una especie de aroma que se llama etilmercaptano y gracias a ello podemos detectarlo. ¿Cuándo se deben de reemplazar los cilindros y válvulas? Un cilindro de gas o un tanque estacionario, el periodo de vida es de 10 años después de su fecha de fabricación y las válvulas es de solo 5 años. En el caso de los cilindros de 30 kilogramos, que son los más comunes, una vez que el cilindro alcanza su periodo de vida, la empresa gasera reemplaza dicho cilindro. En el caso de los tanques estacionarios, le corresponde al propietario reemplazar el contenedor a los 10 años y las válvulas cada 5 años. Finalmente, les dejo aquí algunas recomendaciones para todos ustedes. En caso de detectar un olor a gas, evite encender cerillos, encendedores, apagadores de la luz, es decir, todo lo que te pueda generar una chispa. Con agua jabonosa trata de identificar la fuga, se puede ayudar con la esponja de los trastes, coloque el agua jabonosa por las conexiones, manguera, regulador, etc. En caso de que exista un lugar donde haya un burbujeo, cierre inmediatamente el cilindro de gas y no abra hasta que reemplace el dispositivo dañado. Si la fuga la detecta en el cilindro de gas, llame inmediatamente a la empresa que se lo surtió para que se le reemplace. Si es de noche y no contestan, llame a Protección Civil para que atiendan su reporte a través del 911. Por ningún motivo trate de tapar la fuga con silicón, plastilina, masa, jabón, cinta, pasta de dientes, entre otros. Esto solo incrementa el riesgo. No acepte cilindros en mal estado con deterioro en la base, como es la corrosión, deformaciones o abolladuras. Procure tener el cilindro en un lugar fijo con una base de cemento para evitar que se caiga. No cuelgue ropas o las mangueras de gas, el peso y el movimiento pueden dañarlas. Si la fuga se encuentra en el cilindro de gas y no es posible contenerla, aleja a tu familia a un lugar seguro y deja a las autoridades de Protección Civil manejar la situación. Pues bien, con esto me despido. Les recuerdo que si tienen alguna duda respecto a los temas que estamos manejando en el ABC de la prevención, por favor llamen a Radio Universidad y dejen sus preguntas, a las cuales les estaremos dando respuesta con mucho gusto y a la brevedad posible. Con esto cerramos y los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Señal Clima.
Saludo con mucho gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, que se encuentra en la línea telefónica para compartirnos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico. Adelante.
Mira, Ana Cristina, tenemos para el día de hoy y los próximos dos o tres días, tenemos el frente frío, un nuevo frente frío que se va a internar por el norte y noreste del país. Va a estar acompañado de tormentas eléctricas y lluvias, sobre todo para los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Una corriente en chorro va a cruzar el norte del país también, con vientos para Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí. Tenemos ingreso de humedad de ambos océanos que va a traer lluvias, sobre todo para los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. El resto del territorio nacional vamos a tener cielos de despejados a medio nublados, sin probabilidades de lluvia, y ambiente de cálido a caluroso, sin probabilidades de lluvia, como te comentaba. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, se esperan lluvias únicamente para Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, y ligeras para Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Guerrero. El pronóstico de temperaturas es de menos 10 a menos 5 grados centígrados para los estados de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 para Sonora, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes, y de 0 a 5 grados centígrados para el resto del país, incluido el estado de Jalisco. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia, temperaturas de frías a frescas por la madrugada y ambiente cálido a caluroso al mediodía. Es decir, tendremos temperaturas mínimas de 2 a los 5 grados centígrados y las máximas estarán entre los 26 hasta los 28 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento hasta de 60 kilómetros por hora, sobre todo por la tarde. Ese es el pronóstico para esta semana, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, muchas gracias por la información. ¿El registro de temperaturas hoy de cuánto fue?
Hoy tuvimos una temperatura, amanecimos a una temperatura de 2.5 grados centígrados. Sí. La mínima, la intemperie fue de 2.
Sí, sí me pareció que estaba más fresco que en días anteriores, ¿verdad?
Así es, ha bajado, ya lo habíamos comentado, habíamos estado amaneciendo con temperaturas entre los 6 y los 8 y el día de hoy bajó un poco más, estuvimos a 2 grados.
Exactamente. Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias. Vamos a ver entonces cómo transcurre la semana y a ver qué novedades para el próximo lunes.
Claro que sí, vamos a estar al pendiente y cualquier cosa pues nos comunicamos.
Exactamente. Muchísimas gracias, Raimundo. Que tengas un excelente inicio de semana.
Excelente inicio de semana para todos, Ana Cristina. Buen día.
Gracias, buen día. Y bueno, pues es así como nos despedimos, agradeciéndoles a todos el favor de su sintonía. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 horas. Los dejamos ahora con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.